Rocío, ¿nos estás escuchando?
¿Qué tal? Buen día. Sí, sí, los estoy escuchando.
Bueno, perfecto. Bueno, había salido una cuestión, ¿no? Una problemática de violencia. Ya se viene dando esto, ¿no? Desde hace un tiempo, creo que desde siempre, pero ahora después de la pandemia se recrudeció un poco el tema, ¿no? De la violencia, ¿puede ser?
Sí, desde la pandemia, por lo menos desde que se volvió a la presencialidad en las escuelas, como siempre decimos, la escuela es una caja de resonancia de las cosas que pasan afuera, y todo en las escuelas además se amplifica, ¿no? Porque somos un montón de gente que compartimos un montón de horas ahí. Y todas las problemáticas se llevan, se trasladan, se proyectan en las escuelas. Así que sí, lo que vemos desde hace por lo menos 2 años y un poco más es un aumento, una escalada en las situaciones de violencia en las escuelas, y nos preocupa esto realmente, porque creemos que pese a algunos intentos del Ministerio, como la creación el año pasado de los equipos de mediación o del equipo de mediación, no tenemos todavía las herramientas suficientes como para contener esas situaciones de violencia y como para garantizar también la seguridad de todas las personas que estamos dentro de las instituciones.
Claro, sin duda alguna. Bueno, ¿vos cómo lo vivís? O sea, ¿hace cuánto que estás dando clases en los secundarios?
Yo soy profe de lengua y literatura desde hace 6 años, desde antes de la pandemia. Sí.
Y vos ya vivías esta situación. Yo creo que me acuerdo de que tengo uso de razón de toda la vida, que no por ahí como ahora tan digamos diariamente, pero periódicamente había siempre algún conflicto, o entre pares, o bueno, con algún profe, alguna profe, que bueno, se generaba algún conflicto, que tenía una carga violenta. ¿Vos coincidís en esto o crees que esto es una cuestión de ahora?
No, a ver, yo coincido en que históricamente estas situaciones se suscitaron dentro de las diferentes instituciones y la escuela, dentro de la escuela también. Lo que sucede en los últimos años es que lo que antes eran hechos esporádicos se convirtieron en hechos recurrentes, ¿no? A tal punto que a veces los docentes y los directores están realmente saturados, porque es lidiar con estas situaciones todos los días, con un nivel de conflictividad muy alto, y en situaciones, además, tener que mediar en situaciones de mucha tensión, ¿no? Y nosotros, a ver, no nos corremos del lugar. Sabemos que esta es nuestra función, nos hacemos cargo de eso, pero sí lo que exigimos al Ministerio es acompañamiento con políticas educativas para que podamos estar a la altura de las circunstancias. Porque además vemos que, frente al recrudecimiento de la crisis económica, social que hay en el país, estas situaciones se van a volver moneda más corriente, digamos. Si tenemos en cuenta que todo lo que pasa en la sociedad se traslada a las escuelas, bueno, la perspectiva no es que esto de un momento al otro simplemente se solucione, sino que todavía recrudezca más. Entonces, bueno, necesitamos tener herramientas para poder intervenir. Las que tenemos no son suficientes. Las que tenemos todavía no dan respuestas a la complejidad de las situaciones, no garantizan la seguridad ni para los estudiantes ni para los docentes, no garantizan la calidad educativa. Más de una vez las clases no se pueden dar, y no es que no se pueden dar porque uno, a ver, esporádicamente las suspende para dialogar cosas en el aula. Estamos hablando de docentes que no pueden dar clases en las aulas de manera sostenida, ¿no? Y creemos que esto afecta gravemente la calidad educativa y también la calidad de los vínculos que tenemos dentro de las instituciones. Entonces necesitamos herramientas para poder trabajar y para que los estudiantes puedan permanecer en entornos seguros y puedan aprender.
Claro. Ayer convocaron a una movilización, ¿no? Una asamblea, frente a UTELPA. ¿Cómo están con respecto al gremio?
En el día de ayer lo que nosotros hicimos fue entregar una copia de la carta y del documento que originalmente el día anterior habíamos presentado en el Ministerio de Educación, que era una carta con los puntos, digamos, de nuestro reclamo, con los puntos y los reclamos desglosados, especificados, con lo que sugerimos, con lo que creemos que necesitamos, porque tampoco la idea es quedarnos en la queja, sino que, bueno, teníamos un par de ideas que creíamos que podían sumar, que las venimos manifestando en las jornadas institucionales, que lo venimos diciendo en otros espacios, pero que creemos que no se canaliza. Entonces ayer, bueno, entregamos esa copia en UTELPA y pedimos una respuesta en 48 horas acerca de bueno, de esas de esos puntos que nosotros detallamos, de esas exigencias para conocer cuál es la postura de UTELPA, cuál es el diagnóstico de UTELPA ante la realidad, y pedimos también que nos acompañen en las futuras medidas de fuerza, que creemos que lo necesario es un paro, pero no un paro solamente para no tener actividades o para no ir a la escuela. Nosotros lo que proponemos es que se realice un paro para poder dedicarnos a tener un congreso pedagógico que involucre a los docentes de toda la provincia y en donde puedan participar y podamos llegar a un principio de solución a esto que nos está pasando. Porque claro, creemos que la solución tiene que salir de los docentes, que es lo que somos quienes conocemos los territorios, ¿no? Vemos en estos últimos meses que las políticas educativas bajan y las resoluciones bajan de manera unilateral, de manera verticalista, las escuelas no admiten ningún tipo de discusión, e incluso ante la evidencia de que esas resoluciones no funcionan, como está sucediendo con las horas libres, y las últimas resoluciones al respecto, tampoco se da marcha atrás, tampoco se admite una opinión. Entonces necesitamos espacios de opinión y de debate democráticos. Así que bueno, eso es lo que estamos pidiendo a UTELPA. Claro. No es un paro para no ir a trabajar, es un paro para trabajar en otras cosas que son necesarias para construir una escuela mejor.
Bueno, UTELPA desde los últimos años está muy cuestionada por esta cuestión de el poco diálogo que tiene con sus pares, digamos, con son los que tiene que defender y demás, sí. y con arreglar y acordar inmediatamente con digamos, aquellos que les dan laburo, que digamos que es con la educación, con el gobierno. ¿Vos crees que esto es así o crees que bueno, también están haciendo un poco lo que pueden?
La verdad es que bueno, la interna de las negociaciones que tienen con el gobierno uno no la conoce y creo que no las vamos a conocer nunca. Sí, por ahí tal vez creo, por ejemplo, ayer en la jornada que tuvimos frente a la sede de UTELPA, dos personas de UTELPA salieron, dos representantes del gremio salieron a escuchar lo que teníamos para decir, a hablar. Creo que se generó un diálogo interesante, nosotros lo interpretamos como un gesto de apertura. El hecho de que hoy se haya convocado, que no sabemos todavía qué se decidió, pero que se haya convocado una reunión de secretarios generales, un plenario, nos parece que son muestras de apertura, pero bueno, necesitamos más solidez en esto. El año pasado se generó una marcha interesante en el mes de junio que reunió a más de 3.000 docentes de toda la provincia, pero después de esa marcha no cambió nada, digamos, fue una medida puntual, aislada, una decisión aislada que no implicó ninguna transformación en nuestro día a día. Entonces necesitamos un gremio que tenga, digamos, un acompañamiento sostenido en esto, ¿no?
Claro, que no estaría siendo este, digamos.
No, por lo menos por ahora no, veremos qué es lo que sale, digamos, resuelto de la reunión de hoy, ojalá sea favorable y ojalá que también nos den una respuesta pronta.
El tema es que, bueno, salen estas reuniones un poco a presión, que eso es lo que no está bueno, porque en realidad el diálogo y el debate tendría que ser permanente, ¿no? Sostenido en el tiempo, no porque, bueno, se suscitaron estas cuestiones, se pusieron públicas, porque también esto le molesta mucho, me parece, al gremio y al gobierno, ¿no? Cuando estas cuestiones empiezan a ser públicas, bueno, es como que ahí sí, bueno, sí, abrimos el debate o sentémonos a hablar. Y me parece que nos falta un poco esto de la prevención, ¿no? De generar políticas. Por ahí es como lo de la educación. Yo hablaba de lo de la educación cuando, bueno, se sumaron horas y tantas cosas. Yo digo, creo que el debate tiene que ser con el futuro. Creo que la educación como la conocemos, como está, no va más, no existe más, me parece. No,
tal cual. Por eso planteamos un congreso pedagógico, porque a ver, una realidad, una de las tantas realidades que están sucediendo en las escuelas hoy. Nos encontramos con estudiantes que ingresan al secundario y a veces egresan del secundario sin saber leer y escribir o con, digamos, una alfabetización parcial.
Claro.
Y eso no puede suceder. Cuando un estudiante pasa tantos años por un proceso de alfabetización, el Estado, digamos, asigna tantos recursos materiales y humanos a la alfabetización de esos sujetos, ¿no? Que es una alfabetización también política, cívica, en todo sentido. No nos podemos dar ese lujo, no nos podemos permitir. Entonces, dentro del sistema nos tenemos que preguntar, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay gente que egresa de la secundaria sin saber leer y escribir? digamos. Entonces yo coincido en que el replanteo del sistema educativo es mucho más profundo. La cuestión es que a veces se entiende que transformar el sistema educativo es agregar media hora más de lengua o agregar 40 minutos más de matemática. Y está buenísimo, a ver, todos coincidimos en que cuanto más tiempo pasen los estudiantes en la escuela es mejor. Pero la cuestión es qué los tenemos haciendo, ¿no?
Obvio, sí,
y cuál es la calidad de eso que estamos dando. Porque si un docente no puede dar una clase, por más que los estudiantes estén 40 minutos en la escuela, va a ser muy poco lo que aprendan en todo sentido, no solo de la materia específica, sino de cómo vincularse, de cómo debo relacionarme con las personas que me rodean, con los adultos, con mis pares. Entonces, bueno, por eso decimos, es necesario un congreso pedagógico en donde las bases, nos sentemos a hablar y a pensar sobre todo, a ver qué podemos proponer, cómo podemos transformar esto, porque, a ver, las escuelas están, los recursos humanos están, pero necesitamos pensar este sistema de otra manera.
Sin duda, aparte la forma de enseñarlo también me parece que,
sí, obvio,
que es el tema,
sí.
¿No? Porque, bueno, hoy como está todo, creo que se ha cambiado mucho, esto del tabula rasa no existe más, esto de tratar de meter ahí como si fuera un frasco de información, me parece que dejó de existir y que las nuevas juventudes, infancias y demás necesitan otro tipo de cosas, ¿no? Como una cuestión más de diálogo y de debate y que el ida y vuelta, ¿no? Porque ya tienen mucha información, ya traen mucha información incorporada. Me parece que ahí también está el tema.
Sí, sin duda. Eso es algo que se habla en las escuelas, en las capacitaciones también que hacemos. Bueno, esto de pensar la educación del futuro, de cómo lidiar con tanta información y cuál es el rol del docente frente a una fuente de información como es Internet, digamos. Bueno, creo que hay una especie de concientización en torno a eso, ¿no? Los docentes estamos replanteándonos cuál es el lugar nuestro lugar en el aula cuando la información ya está a disposición, ¿no? Cuando pensábamos hace 30 años, bueno, el docente era la fuente de información, hoy por hoy nuestro rol es otro y estamos formándonos en eso, estamos aprendiendo. Es un proceso también de deconstrucción de un montón de modelos de enseñanza que todos portamos desde nuestra experiencia, incluso mi experiencia como alumna. Todos estos espacios sirven para eso, ¿no? Para repensarnos.
Claro, sin
deberían
duda.
Servir.
Sin duda. Bueno, quedamos entonces en esta asamblea que salió buena, digamos, le presentaron este documento.
Uh-huh.
Está la reunión en este momento, que saldrá algo de ahí. Ustedes avisoraron una cuestión de este paro, que no sería un paro, sino sería una forma de debate, ¿no? De trabajo desde otro lugar, como para ver si se le puede dar una vuelta de tuerca a esto, por lo menos para este año que ya está girando, ¿no? Que ese también
sí.
Es una cuestión. Esto se tendría que haber debatido, me parece, en enero o en diciembre cuando se terminaba el cole, que es una de las cosas que le dije a las chicas de UTELPA cuando las entrevistamos la otra vez, que siempre llegan como tarde, ¿no? Entonces, esto por ahí se tendría que haber debatido en enero.
Sí, ¿no? sí, posiblemente, pero también esto es algo que venimos hablando, por lo menos los docentes, y me consta que algunos directores también, en las jornadas institucionales, en las salas de profes, muchas veces lo que cuesta es como docentes organizarnos y generar estos espacios de encuentro, porque la realidad de nuestro trabajo es que es una realidad de trabajo muy fragmentada, en donde, por ejemplo, yo trabajo en 6 escuelas, entonces es muy difícil encontrarme con mis pares, ¿no? Entonces a veces es difícil organizarse, pero no es algo que no se venga hablando, por lo menos en otros espacios. Sí se genera tal vez por primera vez en mucho tiempo una convocatoria de docentes más o menos masiva, en la cual hablamos, protestamos, reclamamos, sugerimos, pensamos, pero no son cosas que no se vengan diciendo y no son cosas que UTELPA o el Ministerio desconozca, porque
claro,
incluso ellos han participado en las jornadas institucionales, hemos intercambiado opiniones, ideas, pero lo que sucedió es que nunca se canalizaron, pero no son cosas claro, que no se vengan hablando.
Sin duda, que las jornadas institucionales, muchos las toman como que, o sea, el Vox Populi, ¿no? La gente dice, van a tomar mate y a comer factura. ¿No? Viste que está eso,
sí,
ese leitmotiv.
Sí.
Y que en realidad son importantísimas las jornadas institucionales si realmente se trabajan y se debaten y se discuten los puntos ahí que se ponen como para mejorar, ¿no?, el modelo.
Obvio, sí, se trabaja. Justo ayer ese es uno de los ítems que pusimos en cuestión, porque las últimas jornadas institucionales, por lo menos en los últimos años, bajan con una agenda del Ministerio en la cual tenemos que debatir algunos ejes que el Ministerio propone y que a veces no tienen que ver con la realidad de las escuelas. Lo que había propuesto UTELPA ya hace unos años es que la mitad de esa jornada se dedique a debatir o a resolver o a pensar posibles soluciones a problemáticas intrínsecas a las instituciones, y la otra mitad la agenda del Ministerio, y esto actualmente no sucede. Como digo, es una agenda ministerial que tenemos que cumplir. No tomamos mates con facturas porque no hay facturas ya, ni siquiera hay facturas, claro. Pero además tenemos que cumplir con una agenda, y es una jornada de trabajo en la que a veces también nos gustaría participar con nuestras sugerencias, ¿no? Bueno, nosotros sabemos qué necesitamos, de lo claro. que necesitamos hablar. Sí, es otro de los puntos que justo ayer en la jornada se conversó, y se conversó incluso con la gente de UTELPA.
Sí, por eso te lo decía, porque bueno, nada, yo lo veo como, es verdad esto que vos decís, o sea, ¿quién más sabe las problemáticas que hay diarias si no son uh-huh. ustedes, ¿no? Sí. Más que el ministerio, ¿no?, que puede mandar un programa ahí que es, bueno, estas cosas obsoletas, por eso te digo, me parece que esto tiene que cambiar un poco, porque eso no tiene ningún, más allá de que una cuestión administrativa, o burocrática, no tiene ningún tipo de resolución, me parece.
Sí, tal cual.
Bueno, Rocío, te dejo tranquila.
Bueno.
Que tenés que hacer tu vida diaria también.
Muchas gracias por el espacio.
Las docentes, los profes, las profes, también tienen vidas personales. Por ahí los padres, las madres, no entienden esto tampoco. Se piensan que son solamente profesoras, que no tienen vida personal. Así que te dejamos libre. Y
muchas gracias. Gracias por el espacio.
No, muchas gracias a vos por permitir salir al aire y debatir de esto.
Bueno, y lo último que quería agregar, sí. El viernes nos juntamos de nuevo a las 6:30 en UTELPA para, bueno, buscar la respuesta del gremio. Así que a todos compañeros, compañeras docentes que estén escuchando y quieran sumarse el viernes a la UTELPA, nos vemos ahí.
Perfecto, 18:30. Te mandamos un abrazo. Hasta luego.
Chau.